Finalmente, el gobierno se jugó y está jugando duro sus cartas por una consulta popular que, en cuentas del presidente Petro, va a ser el jueves 7 de febrero, que es un día festivo. El presidente Petro desde anoche está yendo más allá, no solo porque se saltó la decisión del Senado, que le había hundido esa consulta popular, que la votó y la rechazó, sino que ahora está comparando lo que él quiere con el proceso de la constituyente de 1991. Tal vez lo que el presidente Petro intenta es la comparación de la séptima papeleta, que fue un movimiento espontáneo en ese momento declarado y tramitado bajo el estado de excepción, el estado de sitio, y que era fundamentalmente un reclamo generacional en momentos de los ataques terroristas de Pablo Escobar y del narcotráfico. El presidente Petro termina su discurso de anoche en Cali, una alocución larguísima retransmitida por los canales privados de la televisión, haciendo alusión a eso, a que tiene que salir, en caso de otra derrota, salir a conseguir 8 millones de firmas y termina amenazando nuevamente con una constituyente. Todo muy diferente, y compara él el proceso y pide después en Twitter el presidente Petro que recuerden y que comparen lo que pasó en 1991 con lo que está pasando hoy, que no tiene, la verdad, punto de comparación, no se parecen absolutamente en nada. Lo que hay hoy es una propuesta política, la consulta popular, que ya se tramitó donde toca en el Congreso y que perdió, y que es una derrota política para el gobierno, y que no quiere aceptar la derrota política. Hoy no estamos, estábamos en 1990, 91, 89, en estado de sitio, ni en ninguna situación excepcional, como para saltarse las instituciones, como para saltarse el Congreso, como para saltarse las Cortes y convocar a unas elecciones de consulta popular por una reforma laboral que además está siendo aprobada en el Congreso de Colombia. En esa época de la constituyente, en el gobierno Gaviria, el presidente fue la llamada séptima papeleta, es cierto, pero el país estaba en estado de sitio prácticamente de manera ininterrumpida por cuenta de los atentados, el primero contra el exministro Rodrigo Lara, en el gobierno Betancourt. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de esto, de lo duro que está jugando sus cartas el presidente Petro, que por otro lado, en el discurso de anoche propone al tiempo, o promete mejor, que va a bajarle el tono. No parecía estar en plan de bajar el tono, la verdad, el señor presidente. La gran diferencia con la constituyente del 91 fue convocada esa por consenso. Se pusieron de acuerdo partidos, movimientos sociales, el gobierno, para sacar adelante una constitución porque estábamos asediados por el terrorismo. Acá es un propósito partidista del gobierno Petro y de la izquierda en Colombia. En el mismo tono en el que habló anoche el presidente Petro, denunciando que Estados Unidos y que el secretario de Estado Marco Rubio está en un plan para derrocarlo. Un discurso desde Cali termina diciendo que si le niegan todo esto, la consulta, la reforma laboral, va a salir a la calle a recoger 8 millones de firmas y a recurrir a mecanismos como la Asamblea Constituyente. El presidente Petro dice que no quiere la reelección, pero que invita a votar por el cambio y por la vida en el 2026, que fue la manera de terminar su discurso de ayer, por supuesto, casi una confesión de lo que se trata todo esto, es de una bandera política pensando en las elecciones del año entrante, que tenemos calendario electoral. Sobre el decretazo, que es la manera de llamar ese decreto espurio, ese decreto cuestionable, ese decreto que viola las instituciones, que viola el principio de separación de poderes, que se salta el Congreso, que omite fallos judiciales, el presidente Petro dice que solo se derogará si las 12 preguntas sobre la reforma laboral las aprueba el Congreso, que las está aprobando como quiere el gobierno. Que ahí sí puede haber diferencias porque, por supuesto, el Congreso tiene niveles suficientes de autonomía para establecer modificaciones. Y el presidente vuelve a hablar de que no le gusta el tema del pago por horas que existe en Colombia desde hace mucho tiempo. Lo que tiene esta reforma laboral es un articulito que dice que se pueden presentar cotizaciones a la pensión, a seguridad social, a través de los contratos por horas en Colombia. El decretazo fue emitido ayer, tiene 31 páginas, no lo firman la canciller Laura Sarabia, lo firma la viceministra Villavicencio de Exteriores, no lo firma Edwin Palma, que la semana pasada estaba retando en Twitter, diciendo que claro que lo iba a firmar, pues se inventó un viaje, no lo firmó, todo lo firma su viceministro, no lo firma la ministra de Medio Ambiente, Elena Estrada, sino el viceministro. Y no lo firma el padre de todo este lío, que es Eduardo Montealegre, que dejó a todos colgados. Él se inventó la tesis de que el presidente lo puede hacer, el decretazo, pero no lo firma porque no se ha posesionado. A propósito, el anunciado ministro de Justicia, que repito, es el padre de lo que está pasando, el ministro Montealegre, tiene la tesis de que hubo 5 violaciones en la votación del Congreso y por eso el gobierno está recurriendo a la excepción de constitucionalidad, que es arrogarse el derecho de decidir qué es o qué no es constitucional en Colombia, que no se leyó la proposición, que se cerró la votación de manera arbitraria, que se modificó el voto de uno de los congresistas, que hay discrepancia entre el número de senadores presentes, que los votos emitidos no tramitaron la apelación que presentó en su momento la senadora María José Pizarro. Todos posiblemente, efectivamente, cuestionables, pero no es el gobierno el que puede tomar la decisión en Colombia de qué es o qué no es constitucional. Suponiendo que las irregularidades fueran ciertas, el gobierno podría presentar, por supuesto, una demanda, pero lo que hizo fue recurrir al decretazo. De inmediato ha comenzado, desde anoche, cuando lo confirma el presidente, la lluvia de demandas contra el decreto, y las va a haber de carácter constitucional, las va a haber de carácter administrativo y las va a haber de carácter penal, porque por supuesto se arriesgan a un prevaricato gigante. La primera en anunciarlo fue una parlamentaria que era petrista, la menciono por eso, Caterine Miranda, alegando que el decreto es inconstitucional porque el Senado efectivamente se pronunció. También demandaron Paloma Valencia, el exministro Wilson Ruiz, el abogado Fernando Calderón, Germán Calderón. Así que hay muchas demandas en curso y van a ser días agitados. A propósito, en el discurso el presidente habla de Mario Uribe, se refería a Miguel Uribe, que no estaba solo. Noticias Caracol ha publicado la recopilación, el rastro de los videos que demuestran que el sicario, el joven de 15 años que le disparó a Miguel Uribe Turbay, estuvo acompañado por un carro, un vehículo gris Spark, que tuvo por lo menos 5 cómplices. En esos videos se ve cuando el muchacho llega en una moto, lo llevan al barrio Modelia, habla por teléfono celular, se cambia de ropa, se baja de un carro con otras personas, empieza a caminar 4 calles antes de llegar al parque, lo que demuestra que no fue un pistolero solitario y atentó contra Miguel Uribe. La Fundación Santa Fe de Bogotá, a la que están atacando de manera terrible, inclusive algunos muy ilustres parlamentarios del petrismo, la parlamentaria Isabel Cristina Zuleta, diciendo que se está prestando a jugadas políticas, que por supuesto es una dramática injusticia que demuestra cómo hacen juicios terribles, apresurados. La Santa Fe va a emitir otro comunicado sobre el estado de salud de Miguel Uribe a las 6:30 de la mañana. Y sugiero no meter a la Santa Fe en estas batallas políticas. Anoche en la Santa Fe hicieron un rosario, llevaron rosas rojas y amarillas en una ofrenda porque aparentemente hay mejorías. O eso quisiéramos pensar quienes queremos que Miguel Uribe sobreviva. El presidente Petro dice Mario Uribe y el presidente Petro habla del asesino de Mario Uribe. Miguel Uribe, la verdad, Miguel Uribe, no Mario, está vivo. No hubo asesinato. No hubo asesinato, lo que hubo fue un intento de asesinato, que es lo que le pasa al presidente Petro, que no escribe, no prepara sus discursos y termina diciendo cosas atropelladas un poquito como estas. A propósito de orden público, les hablaré de las decisiones que tomaron en el Consejo Extraordinario de Seguridad que sesionó en Cali y al que llegó el presidente Petro efectivamente para encabezarlo durante 3 horas. Y la noticia del momento en el mundo es el avión que se estrelló, un Boeing 787 de una aerolínea india, Air India, que había salido de Ahmedabad, una ciudad en el oeste de la India. Tenía 242 personas a bordo, la mayoría eran indios, pero también había británicos y portugueses. Se accidentó, se estrelló contra un edificio en donde estaban médicos. Y la cifra de muertos podría ser muy superior a los 242 ocupantes. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este día jueves, son las 6:10 a.m. Aquí está lo más importante. Hoy es el Día contra el Trabajo Infantil. Para eso no se necesita, para luchar contra la explotación infantil, no se necesita ni reforma laboral, ni consulta popular. Los acompañamos desde Mañanas Blue. Lo más importante enseguida, el resumen en Voces y Sonidos.